Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que hacemos con Álvaro Sala, teóricamente para tratar temas de cine, y hoy día lo vamos a hacer precisamente. Y de
Sí.
vez en cuando hablamos de Valparaíso, pero eso muy de casi nunca. Y el tema de cine que vamos a tocar no es tal o cual película o género de película, sino que este ritual que se produce todos los años, en muchas partes, hay muchos eventos de esa clase que son los premios cinematográficos, los premios que entregan distintas academias, el más conocido es el Oscar, pero hay muchos más. Vamos a darle una pequeña lista que tenemos acá, creo que Álvaro la tiene, yo también la tengo, no cuesta mucho encontrarla. Es bastante impresionante, algunos premios uno los recuerda que ex su existencia y otros ni siquiera uno sabía que existían, o sea, francamente. Y esto hace pensar entonces que todos los premios tiene muchos más elementos que simplemente un grupo de personas que supuestamente son entendidos, que se les ocurrió encontrar la película mejor hecha o más importante. Tiene que haber algo más en esto. Yo creo que es una actividad que tiene otros aspectos comerciales, turísticos. Es decir, por ejemplo, para decirlo en breve, una ciudad que quiere atraer el turismo se inventa un premio. Y esto no solo con el cine, sino que con muchas cosas. Se inventa un festival, se inventa cualquier cosa con la idea de que va a llegar gente, que se va a mover el comercio. Y ese es uno de los fundamentos, creo yo, Álvaro, de la existencia de los premios.
El más importante es tú que el Oscar, y
El más
eso me
conocido.
puse a indagar el origen de por qué se llamará Oscar, de hecho un tremendo actor, y es bien curioso. Dicen que una actriz se llama Margaret Herrick, hace muchos años atrás, cuando estaba recién partiendo, seguramente esto de la academia, y dijo: hoy vi una estatuilla y se parece a mi tío Oscar, dijo ella. Y les causó tanta gracia a los organizadores que dijeron: ¿sabes qué? Pongámosle Oscar al premio. Y también dicen que fue un actor, no sé si judío, ¿no?, que sirvió como de modelo para la figura esta que está parado sobre una cinta cinematográfica y está parado. Es una figura que a todo esto pesa como 3 kilos, a todo esto, la estatuilla. Y todos los actores, el sueño máximo es ganarse alguna vez el premio Oscar. Yo quería saber cómo nació esto, y averiguando esto partió, eran como entre 15, 20 personas las que elegían. Y hoy día eligen los premios más de 6.000 personas, son cada uno en su género, porque fueron agregando después categorías: mejor guionista, mejor iluminación, mejor foto, mejor actor. Y hay gente que lo espera todo el año tan ansioso, siempre en febrero le entrega el premio Oscar, y hay gente que lo espera con tantas ansias. Y curiosamente en Chile, mucha gente vemos a veces el programa y los ganadores son puras películas que aún no han llegado a nuestro país, normalmente. Son
Bueno,
películas que tuve como el año después.
no sé cómo irán a celebrar el Oscar en esta oportunidad. Evidentemente no va a ser
Sí.
como con un montón de gente en el escenario. No sé cómo lo irán a hacer, no tengo idea. Un par de cosas más. El Oscar se inventó, como tú dices, de esa forma. Y el primero que se entregó fue el año 1929, el año del crash, el
Sí.
famoso crash bursátil. El año 1929 y de ahí, año tras año. Esa es una cosa. Lo otro que tú has mencionado, es que el Oscar es para muchos ítems, actor, actor de reparto, actor protagonista, película en términos de su contenido global, fotografía. Mira, son tantas las categorías que hoy en día casi yo diría que es re difícil no ganarse un Oscar, digamos, con que estés ahí presentándote en la lista, por lo menos ya te van a tirar el Oscar al tipo que mejor servía el café en el catering, por último, lo que sea. Pero hay millones de premios más. Algunos son más o menos conocidos, con el Globo de Oro, este lo dan en Europa, me
Sí.
parece. El Goya lo da la Academia de Cinematográfica Española, obviamente. ¿Tú habías oído hablar del Goya? Yo, primera
Sí, no
vez.
lo escuchaba nunca.
Después está el César, ese sí que para mí era totalmente desconocido. Este lo da la Academia Francesa, no sé por qué. Después está uno, David de Donatello, eso es la Academia Italiana, obviamente.
Obvio.
Pues, premios conocidísimos, está el Festival de Cannes, que está en la costa del Mediterráneo francés. Otro que es conocido, el de San Sebastián,
Sí.
que es otro puerto, otra localidad turística de España, así que vean ustedes cómo se relaciona una cosa con otra. Después tenemos el Festival de Venecia, otra ciudad turística.
Exacto.
Después tenemos el de Berlín. Esa no es una ciudad turística, pero tenían que inventar algo los alemanes, oye. Ya, ya. Después tenemos uno, oye, de Sitges. No sé ni dónde queda esa cuestión. Tiene un nombre, tiene un
aire. ¿Cómo se llama?
Catalán. Sitges. ¿Dónde es esa cuestión?
Vamos.
Y luego tenemos que agregar los premios que da la televisión norteamericana, el Emmy, a la televisión, digamos. Y otros por el estilo. Y se han multiplicado los premios. Yo creo que cada año inventan un premio nuevo porque, no sé, pues, un día va a haber el Festival Cinematográfico de Pichilemu y van a entregar ahí algún tipo de premio. Porque es un buen negocio. Si tú sabes, yo tenía un pariente que estaba, que estuvo un tiempo, una pariente casada con un agregado cultural en la Embajada Francesa hace un montón de años. Y le gustaba ir al Festival de Cannes. Cannes es un lugar muy concurrido siempre, pero bueno, pero para el festival es una cosa que tú no encuentras, incluso te arriendan un pedazo de metro cuadrado en la playa para dormir, porque se repleta todo a unos precios estratosféricos. Y yo creo que se llenan los bolsillos de los hoteles para toda la temporada del invierno, que es temporada baja, digamos. Lo mismo debe pasar en San Sebastián, en Venecia. Lo cual no quiere decir que los premios estén mal entregados. Estoy diciendo nomás que una cosa se va con la otra, parece.
Oye, tú nombraste Pichilemu. Nosotros también tenemos igual el Festival de Cine de Viña del Mar. En Viña se hace un festival de cine, así hace algunos años. Y seguramente el premio va a ser Gaviota de Oro, porque siempre es con alguna relación con la ciudad. Y hay otro que no nombraste tú y tiene mucha relación con animal, el oso de oro, el león de oro, que está, no sé dónde está entregando.
Sí,
y hay otro muy famoso, que el BAFTA, que es la Academia Inglesa, que también entrega sus propios premios. Pero hay mucha gente que piensa que el Festival de Cannes eligen al mejor perrito. No, este es Cannes con dos N, Cannes.
Cannes.
El Festival de Berlín, no es donde se coman los mejores berlines. Es uno que hace en Alemania hace muchos años también, se puede confundir. Pero son hartos, y cada, como dices tú, en Europa, yo creo que cada país tiene sus premios especiales, porque ellos hacen mucho cine también. Pero hay un premio que nadie se quiere ganar, ningún actor, ninguna actriz. Hay varios famosos que se lo ganan, y el premio Razzie, que es con dos Z, Razzie, que es la peor película, el peor actor, el más malo de la acción. Y hay, curiosamente, actores o actrices que se han ganado el Oscar como gran actriz, y se han ganado también el premio como peor actriz, depende de la película. Entre ellos, mi ídola Sandra Bullock también se ganó ese premio. Y curiosamente, Sylvester Stallone, que es un éxito de taquilla, cada vez que hace los Rambo y estas cosas, siempre sale, se ha ganado como 4 o 5 veces este premio al peor actor. El Sylvester Stallone, porque siempre hace lo mismo, un hombre rudo que le pega a todos.
Bueno, eso lo hace bien, así que no sé por qué le tienen tanta pica. Pero bueno, eso sirve para entender otro ángulo de muchos de estos premios, y que reina, especialmente en los festivales europeos, cierta postura media arrogante y ciútica, en virtud de la cual, por supuesto, películas o actores como Stallone no tienen ninguna posibilidad. Les gustan películas con contenido, películas densas. Los festivales franceses premian a películas que tú no las puedes ver, simplemente que son intolerables. Pero a 2 o 3 críticos le gustaron. Y no olvidemos eso, ¿eh? Los premios de cinematográfico, como los premios de cualquier cosa, son simplemente la expresión de los gustos de un grupo de personas. Porque aquí en esto no hay una sabiduría establecida, puesto no es como resolver, como digamos, calificar una prueba de matemática, donde el resultado bueno es uno solo y los demás son malos. Digamos, no hay ninguna discusión, es un hecho objetivo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En el campo del arte no es así, salvo casos muy extremos de algo muy malo. Y por lo tanto, al final de cuentas, son los gustos, las agendas políticas, los manierismos mentales de los que entregan el premio. Y en el caso de Estados Unidos, especialmente en el premio del Oscar, yo creo que hay una razón comercial neta. Fíjate, si uno recorre la lista de películas premiadas, imagínate, desde el año 29 hasta el presente, y todas las categorías, te vas a dar cuenta que prácticamente no hay ninguna superproducción que no haya ganado premio. Me refiero a estas películas de 3 horas, con 20 o 30 actores, con muchos costos. Todas ganan premio para, en parte porque, claro, si son superproducciones, han hecho las cosas con especial cuidado en muchos aspectos y por lo tanto pueden merecer efectivamente un ganarse un premio de fotografía o cosas así. Pero además es como que Hollywood quiere asegurarse de que esa superproducción tenga éxito en taquilla, porque los estudios podrán competir entre sí, pero en el fondo también colaboran en el sentido de mantener viva y exitosa la industria en su conjunto. Y eso significa que las superproducciones de los estudios les vaya bien. Entonces, hoy por mí, mañana por ti, te premio a tu superproducción, le doy la mayor cantidad posible de premios, el próximo año me los premias a tú a mí, y nos vamos asegurando un mínimo de taquilla. Porque si no, nos vamos a la ruina, simplemente. Y así que yo creo que hay una razón comercial, porque si tú examinas algunas de esas superproducciones, algunas de ellas son francamente unos bodrios de 3 horas, simplemente, y sin embargo están repletos de premios. Así es que hay un elemento comercial, hay un elemento puramente de cálculo de taquilla.
Hay muchos actores que dicen que el hecho de haber sido nominado ya me considero premiado. Claro. Yo creo que eso lo dice políticamente, pero si estáis nominados, ¿cómo no hay que querer ganar?
Pues, no, por supuesto.
Hay actores que tienen el récord como de 20 nominaciones y no han ganado nunca el premio.
Claro.
Y tú estás hablando de las grandes producciones, fíjate, aquí tengo los que más han ganado Oscar. La película Gigi, el 58, ganó 9 Oscar. También se ganó El paciente inglés, gran película.
¿Recuerdas de la canción principal de Gigi? No creo.
¿Cómo era?
Bueno, ahí actuaba la Leslie Caron, una francesa que bailaba, una mujer muy bonita y que bailaba bien. Trabajaba Louis Jourdan, un actor francés que ya debe haber muerto hace rato y que muy poca gente conoce. Entonces, la Gigi era una niña muy jovencita, digamos de unos 17, 18 años, y Louis Jourdan, que era un gallo mucho mayor, mira, el viejo cochino. Entonces, como que se enamoró de la niña. Claro que estaba bien, en esa época esos matrimonios no tenían ni un problema. Entonces, Louis Jourdan cantaba Gigi, ta 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 ta. Tata Gigi. Escuchaba esa canción, esa melodía, es muy bonita. Y Gigi. Y la misma Caron, a propósito de eso, la misma Leslie Caron actuó en un musical americano basado en una opereta de Gershwin, un americano en París. Y ahí, claro, ahí no era Louis Jourdan, sino que era este bailarín americano, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar.
¿Qué año?
Estamos hablando del 50 y tanto, un American in Paris, con un tremendo bailarín, que no es...
¿No era Fred Astaire?
No era Fred Astaire, era el otro, porque eran dos grandes bailarines en esos años. Uno era Fred Astaire, que era flaquito, chiquitito, y el otro era más grande, más peleado, más muscular, tenía otro tipo de baile más como... más menos refinado pero poderoso. Jean, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno,
Jean con Jean,
eso me gustó mucho. Y la...
Oye,
sí,
pero perdona, el año 30, pasemos a los que ganaron 10 Óscares. Lo que el viento se llevó, el año 39, y West Side Story también se ganó. Dios, vamos a los primeros lugares. 11 Óscares, el máximo, el récord de lo que han ganado. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
¿En serio?
Yo no había.
¿Cómo pueden darle?
Ben-Hur, 11 Óscares. Y Titanic, que es la última que se ganó.
¿Te das cuenta?
Titanic se ganó.
Súper
producido. El único Óscar que no se ganó en Titanic fue el de maquillaje, porque con el agua, para la cresta todo. Pero 11 Óscares se ganó. Pero
fíjate... Todas esas películas que tú mencionaste fíjate, porque tengo razón entonces. Esas 3 películas son 3 bodrios. Ben-Hur, perdónenme, pero era una película como las pelotas, por no decir una expresión más chilena, con este Charlton Heston que aparecía en todas estas películas de los romanos, como decían. Después, Titanic, con todo respeto, mala, o sea, un bodrio, qué sé yo, una ridiculez. Y la otra que mencionaste, la El Señor de los Anillos, una película
macabra.
Una película para niñitos de 6 años con problemas de déficit atencional. Y sin embargo, todas con un récord de premios Oscar. ¿Ves tú? El negocio.
Una vez escuché una conversación de todas esas señoras medias cuicas en el Mónico. Oye, Gordia, Lili, Titi, Titi, siempre las amigas son Titi, Lili, papá, Mumu, ¿no tiene el nombre completo?
No.
¿Viste el Señor de los Anillos? Sí, le dijo, pero no le compré ninguno. Oye, es que perdona el respeto a la gente que adora las películas de ciencia ficción. Hay gente que me dice, pero ¿cómo lo habéis visto nunca? La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y de verdad que a mí no me atraen ese tipo de películas, no, el Señor de los Anillos también, estas cosas medio irreales, no, pero eso debe ser muy taquillera. Ahora hay mucha gente que está diciendo, pero ¿cómo no le gustó el Titanic si lo hicieron tan bien y fue tan real? A ti no te gustó, yo me entretuve, un poquito larga, así 3 horas, pero además que es ahí el final, quizás hay que se va a hundir, pero bueno, una de las películas, 11 Oscars ha sido el récord, nadie se ha ganado 12 alguna. Pero 11, mucho. Mejor película, mejor guión, mejor director, mejor maquillaje, mejor, ¿cómo decís tú? Mejor catering.
Mejor barco.
Éxito en ese aspecto, pero es muy subjetivo, porque uno, yo para qué, no quiero meter las patas con nombrar algunas películas que uno la ve y dice, ¿por qué esta película se ganó un Oscar? Si yo la he visto, no sé, y le voy a tratar de verla de nuevo para encontrarle la gracia. Por eso no sé cuál es el criterio que usan los jueces, pero si son más de 6.000, no hay una línea.
Es que resulta que anda a saber tú si esos 6.000 votos son los que importan y no pasa lo que pasó acá con la elección del nuevo presidente del Partido Comunista, que ganó X, y igual lo nombraron otra vez a Teillier por decisión posterior, digamos, ¿eh? Por peligro de gol, como dicen en el fútbol. Entonces, vaya a saber uno. Yo creo que te digo la razón comercial, no por casualidad, todas esas películas que tú mencionaste, que yo las encuentro malas, o como mínimo son películas común y corriente más grandes nomás, ganaron 11 Óscares, fíjate tú. Y muy rara vez, fíjate, el Óscar va a una película que tenga algo realmente especial en su guión, en su actuación. Rara vez, de vez en cuando, como que premian una película realmente buena como para lavarse la cara, ¿eh? Como para legitimar el premio. Pero normalmente son premios que se dan a superproducción, a películas bulladas, a películas que son una... que son, digamos, una promesa de altos ingresos en home box office, en la caja registradora. Y los premios europeos, ahí entramos, como te digo, en un mundo distinto, porque en Europa la industria del cine funciona de una manera muy distinta a Estados Unidos. Allá todo se hace más pobre, con menos presupuesto. Y tú, por ejemplo, tú no puedes ver una película de acción hecha en cualquier país europeo porque están... penca, digamos, el despliegue, gastan poco, son medio apreteli, o no tienen los recursos, entonces son pobretonas, po. Son, salvo una tremenda película que creo que hablamos de ella una vez acá, que hicieron los rusos, bueno, el año 68, creo, por ahí, o más o menos los 60, La Guerra y la Paz, sobre la base de la novela de León Tolstoy, y creo que te conté que esa película... duraba como 15 horas, una cosa así, tenían que darla por parte. Y ahí yo he visto algunos pedazos. Ahí los rusos gastaron, digamos, como para ir en guerra. Ahí le hicieron a todo cachete, las actuaciones eran excelentes. Esa debe haber sido la mejor superproducción que jamás se haya filmado y la más larga, desde luego. Pero nunca ganó ni un puto premio, güey.
Perdón, pero...
O por lo menos no en Europa Occidental, a lo mejor en Rusia sí. Yo no sé si hay premios allá para las películas, pero yo creo que no, en esa época no. Premiarla en competencia con quién. Pero para mí los premios son muy sospechosos en general. No, yo no voy corriendo al cine porque me dicen, y esta película que ganó no sé cuántos Oscars. ¿Tú te has dado cuenta que eso... está tan relacionado con el comercio que los cines publicitan la película diciendo película que ganó tantos Óscares? O sea, tiene que ver con esto, con el negocio, con fomentar que la gente vaya a ver el bodrio, digamos, del año, por así decirlo.
Perdón, Fernando, La Guerra y la Paz, ¿está bromeando que dura 15 horas?
Más o menos. No sé, a lo mejor eran 10, a lo mejor eran 20. Hicieron una cuestión tan grande que la tenían que dar por parte. O sea, tú un día ibas al cine y te mamabas 3 horas o 4. Después, a la semana siguiente, al mes siguiente, venía, te pasaban la otra parte. No, la hicieron ya un monstruo. Es un dinosaurio fílmico, digamos, un tiranosaurio rex del cine, bueno, ¿entendí?
Y al final,
muy bien hecha, realmente.
Al final de la película, en vez de decir fin, decía por fin. Yo no aguanto. Pero debe ser una... Pero la pregunta, con la misma entrada podría ir a todas las veces, tiene que sacar la entrada de
No sé, cierto.
Y yo la más larga.
Nunca llegó a Chile. Nunca llegó.
La más larga que vi que llegó a Chile fue El pájaro canta hasta morir, que dura como casi 9 horas. Pero esa está en video y la podéis ver entretenida, pero es larguísima, 9 horas en el cine. Pase mejor que te iba a preguntar de los nominados. La entrega, bueno, yo decía que los jueces estiman ellos que esta es la película. Yo voy a nombrar, trayéndolo a Chile, que Chile se ha ganado 2 premios Oscar últimamente, en los últimos años, que fue el corto de esta película, mini producciones, llamada La historia del oso, y después se ganó la Mujer Fantástica, hace un par de años, 2 o 3 años atrás. Y tú lo ves, y fíjate que a lo mejor no son grandes películas, pero hoy día influye mucho que se abordan temas de actualidad. Ese es un tema que por eso hay mucho debate. Me dicen que esta película no se mereció un Oscar, pero como abordó un tema que está tan vigente, que merece todos los premios, ¿no?
Bueno, ese es otro aspecto de Hollywood que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, ¿eh? Y es el activismo, el estar en la onda. Sí. Y bueno, de vez en cuando Hollywood se ponía como aventurado, audaz, y hacían algún estudio, no es todo Hollywood que hace las películas, algún estudio de Hollywood hacía una película con un tema complicado. Por ejemplo, Adivina quién viene esta noche a comer, que era esta película en que Sidney Poitier está pololeando con una niña blanca, que por supuesto tiene padres blancos, y la hija les dice a los papás, bueno, invité a mi novio a comer, y se encuentran de repente que sale a la puerta y aparece Sidney Poitier, que es bastante más negro que un teléfono. Y eso en esos años, los 60, era realmente una audacia en Estados Unidos. Y se han atrevido con otras cosas también, pero muy de vez en cuando. Pero ahora, como el tema del discurso políticamente correcto se ha convertido en una especie de dictadura políticamente correcta, en todos los sentidos, hay películas que ya no se pueden ver, hay películas que las sacan de exhibición porque apareció un negrito y nada más que sirviendo el whisky en vez de estar siendo el primer actor, por cualquier razón te tiran a partir, te joden la cuestión. Entonces ahora Hollywood, que son comerciantes, y los comerciantes, tú sabes, el cliente siempre tiene la razón, el comerciante es la persona siempre más tolerante del mundo, en todo orden de cosas, porque lo que quiere es hacer negocio contigo. Entonces, efectivamente, películas que no son ni fu ni fa, las premian simplemente porque tocan el tema que está en la onda, como este que estás mencionando tú. Y la película puede ser bien mediocre, pero está en la onda. Entonces, tú ves que los actores, incluso cuando hacen alguna presentación pública, un discurso, o hablan, ya ninguno deja de tocar los temas políticamente correctos. Y el que no lo hace, lo crucifican. Bueno, ese es un aspecto más de lo que estamos viviendo en todo el mundo, por lo demás, y que se reflejan los premios. ¿Por quién premian?
Y no siempre están de acuerdo a la calidad de la película, es porque abordan el tema. Hoy estoy viendo acá, mira, 59 veces fue nominado, y de las cuales se ganó 22 veces la estatuilla. ¿Quién crees tú que es?
No sé.
Walt Disney. Walt Disney, cuando él sacó todos los dibujos animados y todos los monitos, lo nombraban a cada rato porque a lo mejor no había más películas. ¿Sabes cuánto vale un Oscar? $1. Ellos se deben que en 1950 los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohíbe vender la estatuilla sin antes ofrecerse a la academia. ¿Y sabes tú que hay famosos que se han comprado las estatuillas? Han comprado estatuillas ganadoras de otras personas. Hasta el mismo Michael Jackson se compró la estatuilla, creo que la película que se ganó, lo que el visto se llevó, él la compró para tenerla él en su casa, ¿no? Como la película con más Oscar, ahí están y otra cosa, hoy día como son tantos los jueces, hoy día por ejemplo el mejor guión de película votan solamente guionistas, o sea los pares son los que eligen al mejor.
Eso está razonable.
Claro, el mejor maquillaje vota solamente maquillaje, salvo la mejor película, el actor principal y la actriz principal, eso votan todos, ahí votan todos los actores.
Bueno, en Europa no es así, no hay votaciones populares, son unos jueces, unos tipos ahí con ese tufo académico que suelen tomar los que forman parte de las premiaciones, pero en fin, me dejas iniciar mi primer bloque comercial.
Muy bien, pues.
Les presento un producto muy especial, que se llama Perlaspril, para que usted tenga un agua, para que el agua que toma, si usted bebe agua, o usa agua para cualquier cosa, por supuesto, salvo, digamos, bañarse, estoy hablando en la cocina, en el consumo. Este producto es esta bolsita que viene con un producto químico que ustedes están viendo aquí, que dura toda la vida, ¿no? Esto no se deshace, esto no es como el azúcar. Usted pone esto en un contenedor que va a usar siempre para eso, por ejemplo, una cuestión de que quepan 4 litros de agua. Echa esto al fondo o pone la bolsita, da lo mismo, y esa agua, todos los elementos, todos los metales pesados, todas las cosas que usted no las va a eliminar con un filtro común y corriente, se van a desvanecer, van a desaparecer, se van a convertir en gas, van a salir, y el agua va a quedar absolutamente pura de estos metales pesados que se van acumulando en el cuerpo y generan a la larga problemas de salud. El agua incluso sabe mejor, se siente más liviana, es como agua destilada, digámoslo así. Y esto le dura toda la vida. De vez en cuando usted va a ver que este material, estos granitos, se oscurecen un poco precisamente porque están funcionando. Entonces usted los lava, les echa agua y la va botando hasta que quedan otra vez blanquitos. Y lo sigue usando. Esto le puede durar toda la vida. Perlaspril. Y el precio especial de ahora, 20 lucas, 19.990. Usted dirá, pero tanta plata por esto, pero esto le dura toda la vida. Y usted produce 4 litros, 4 litros, 4 litros. Toda la vida de agua absolutamente sin plomo, sin arsénico, sin antimonio, sin zinc, sin ninguno de estos metales que el agua va recogiendo a medida que baja de la cordillera por los ríos y luego la purifican con flúor y otras cosas también. O sea, el agua que tomamos es una verdadera compota de elementos químicos. Con esto usted los elimina con Perlaspril. El sitio de ellos es www.vivirsanovivirmejor.com. Mira. Interesante, ¿eh? Bueno. Paso ahora a Came, estimados amigos. Si usted tiene una pyme, como la tiene Álvaro, como la tengo yo, como muchos de ustedes la deben tener también hoy en día, hay mucha gente que partió con pyme para salir de los problemas. Came.cl es el lugar al cual usted tiene que ir. ¿Por qué? Porque es una empresa informática chilena que ofrece, entrega, le arrienda, más bien dicho, un software de gestión de pymes que está hecho para pymes, con las cosas que necesitan las pymes, ni más ni menos. No se tiene que comprar un super programa pesadísimo que no lo entiende nadie y que cuesta una fortuna. Le van a arrendar desde 15 UF al año el software preciso para usted, para que nunca más tenga problema, porque los que somos propietarios, llamémoslo así, de pymes, no somos normalmente empresarios, hemos llegado ahí porque la vida nos llevó a eso, a crear una pyme, y hemos funcionado, y solemos funcionar mal, no sabemos bien cómo hacer las cosas, se nos olvidan algunos fenómenos, puta, tenía que pagar las contribuciones, me olvidé, los impuestos, millones de cosas, ¿no es así, Álvaro? Pasa. Así es que came.cl para que no le pase más, póngase en contacto con ellos. Y antes de continuar, después voy a llegar a lo que más le gusta a Álvaro, pero en el otro bloque está Bomboni, que ahora está ofreciendo sus bombones en estas como cajas de fósforos gigantes, con unos chocolates exquisitos, el chocolate preparado con fórmulas de esta familia croata, que ha heredado, ha recibido como legado estas fórmulas desde los tiempos en que empezó a llegar el cacao a Croacia. Cada bombón tiene un diseño más o menos distinto, tienen rellenos exquisitos. Todo lo que usted tiene que hacer es llamar, tomar, ponerse en contacto con Bomboni, con Bomboni. Aquí, ustedes están viendo los datos a mi izquierda, pedir, ordenar y le van a llevar a su casa. ¿Qué más puede pedir, hombre, por Dios? ¿Qué más? Volvemos al cine, estimado Álvaro.
Oye, estaba revisando los actores y actrices que han ganado más premios. En las mujeres hay una que a ti no te gusta, pero que es prenda de garantía para ganarse un Oscar, que es Meryl Streep.
Ah, sí.
Dicen, incluso decían, si tú quieres ganarte un Oscar, tienes que contratar a Meryl Streep, que es fijo. Pero ha ganado los mismos premios que Ingrid Bergman, tres veces el Oscar. Pero la que tiene el récord es Katharine Hepburn, ¿te acuerdas de Katharine Hepburn?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Ella se ganó 4 veces el premio. Y en los hombres, Jack Nicholson. Qué gran actor, Jack Nicholson.
Era.
Yo no sé si actor o no, porque en la vida real así tiene esa cara de loco. La temporada de películas, sí, claro.
Así, pues, tú sabes que al pobre Jack Nicholson lo afectó el Alzheimer. Así
sí,
que está.
No.
Sí, pues. O sea que ya no es Jack Nicholson. Ni él sabe que es Jack Nicholson.
Tiene como 80 años.
¿No? Bueno,
tiene como 80
años. Eso no es suficiente para tener Alzheimer, porque yo me voy acercando y espero no tener Alzheimer. Y si me lo agarrara algún día, me jubilo inmediatamente.
Ha hecho tantos personajes extraños que yo creo que algo es que hay muchos actores y actrices que se impregnan tanto del personaje que hacen que quedan mal psicológicamente, quedan como medio rayados. Bueno, hemos nombrado varias veces la actriz que hizo El Exorcista, que era niñita cuando hizo El Exorcista, la que se le da vuelta a la cabeza, ¿la verdad?
Quedó con el cuello torcido, de por vida.
Quedó con el cuello, aparte que quedó con tortícolis, estuvo con tratamiento psiquiátrico y psicológico por años para sacarse el personaje ese. Y el primer Tarzán también, Johnny Westmiller, ¿cómo se llama? Un Tarzán que era...
Claro.
Mira Tarzán,
estaba muy jodido.
Se creía Tarzán. Se creía Tarzán en la vida real, yo creo que
no, claro,
quería ponerse ropa.
Pasaba al lado de una pileta de agua y se tiraba a nadar ahí, a luchar contra los cocodrilos, contra los pescaditos.
Andaba con la mona todos los días.
Bueno, nosotros también y no tenemos problemas.
Oye, en un día como hoy, domingo 27 de diciembre, oye, pero no siempre es domingo, hace 72 años atrás, en Châteauroux, Francia, nació el Cyrano Bergerac, Gerard Depardieu. Se está cumpliendo 72 años. En Barcelona, España, el 27 de diciembre, nació Joan Manuel Serrat, hace 77 años. Y en Valparaíso, Chile, nació el comediante Álvaro Salas, el 27 de diciembre, hace 68 años. Así que el vinito que hay a abrir más rato lo destapamos ahora y lo tomamos aquí en cámara para celebrar el magno acontecimiento.
Una cosa que no tiene nada que ver con el cine, pero que la pueden ver en video, porque está en YouTube, en alguna parte, ustedes pueden buscar, que la encuentre la cosa cómica y ridícula al mismo tiempo, una muestra del nivel de tontería a que llegan los comunicadores que trabajan para una organización y para un gobierno. No sé si viste, porque andaba circulando, yo lo vi en un WhatsApp, una toma del avión de Aerolíneas Argentinas que partió de Moscú con la primera cargamento de vacunas Sputnik para Argentina. Y no sé si mandaron a alguien a Moscú o lo hizo desde Argentina, pero nunca había escuchado tal cúmulo de huevadas. Imagínate un tipo hablando y ahora el avión estaba empezando a taxiar por la pista y ahora viene... Va a volar el avión de la esperanza. Preparaos todos. Que viene, no, esos son los cuellos. Que viene el avión de la esperanza. Comienza un nuevo vuelo para Argentina. Oye, pero qué cantidad de imbecilidades dijo. Bueno, en Argentina se rieron a gritos. Son los que más se rieron, fueron los argentinos, que son buenos para reírse de esas cosas. Pero esto fue un stunt mediático del gobierno argentino. No cabe duda, el señor Fernández, que no es un genio deslumbrante. Y algunos de los que lo rodean, que no debe ser mucho mejores porque tú eliges a gente como tú, se inventaron eso. Yo le sugiero, estimado amigo, que busquen en YouTube avión de Aerolínea Argentina despegando de Moscú y muéranse de la risa, porque yo no le he hecho justicia a todas las tonterías que decía el locutor del avión y con ese tono dramático que le ponen, ¿ah? Y ahora comienza una nueva etapa en Argentina. El avión de la esperanza. Vayan a bailarse,
Circula un video también del avión chileno que trajo la vacuna, pero hay un video que es mucho más tranquilo, donde la cámara se ve toda la cabina con todos los pasajeros y el piloto dice, es oportuno informarle y contarle que nos sentimos muy orgullosos. En este vuelo viene la primera partida de vacunas.
No, está bien.
La gente sacó el fono y aplaudió y punto.
Eso
y el laboratorio también dijo, por favor, no farandulicen, digo también el Ministerio de Salud, no hagamos show de todo esto, porque tampoco es para...
No, pero los políticos, tú sabes que los políticos no se pueden contener, van a hacer show de cualquier cosa. O sea, no sé si tú, que eres un gallo mucho más célebre que yo, has sido, digamos, por lo menos eres mucho más popular, un tipo que ha ganado en festivales, gaviota, querido, yo no soy un tipo querido precisamente, Yo me imagino que en alguna oportunidad, más de una oportunidad en que has estado en el momento culminante de un premio, se te ha acercado alguna autoridad política a pegarse contigo para agarrar un poco, para contagiarse con tu fama, ¿sí o no?
Ha habido tal, sí, de repente son tan oportunistas estos personajes. Yo una vez fui actor a Concepción en pleno apogeo, porque todos en algún momento fuimos último modelo. Y lleno la gente, me acuerdo de una actuación que fue así en una plaza, fue un lugar abierto. Y había una persona que trabajó, que lo conocí en el Canal 13, y me dijeron, Álvaro, viene tal persona a sacarse una foto contigo, era el diputado allá, recién electo. Y me lo nombran, sí, que pase nomás, pues sí, lo conozco. Y entraron 12 personas, y una fotito, y se pararon todos los 12. Le dije, para, le dije, ¿y por qué este? No, que son el equipo mío, son los concejales, son los asesores, esto. No, y para, esta política, esta foto después la estaba, me la estaba imaginando en todos los postes en Concepción. Álvaro Sala apoya a tal
cantante. Sí, no, son no, muy no. Patúos. Son unos hueones muy patúos, esa es la verdad. Son realmente insoportables, son insufribles. Entre que son buenos para meter mano, entre que son medios tontones muchos de ellos, en que tienen malas ideas y en que quieren aparecer en todo, frente a todos los micrófonos y todas las cámaras, son realmente insopos, realmente.
No, y van a entregar una donación, un aporte a la gente que vive en campamento y todo, y tienen que ir con televisión y que van a ir, si no, no van.
No existe el fenómeno. Bueno, hemos visto, ¿cuántas veces hemos visto a Chino Río que lo hacen ir a La Moneda y aparecer al lado de la presidente, como si la presidenta o el presidente hubieran estado pasándole las pelotas en la cancha? No han hecho ni una cuestión. Y ahí están tratando de contagiarse con el estatus y la gloria del Chino Río, que le cargan esas cuestiones, por lo que yo sé. No es precisamente un tipo muy amistoso con esos desplantes de los periodistas, los políticos les anda haciendo el quite.
Detesta a los periodistas. Oye, cuando el Chino Río salió número uno al mundo, y dice, yo ahí estoy de acuerdo con el recibimiento que le hicimos, porque nunca hemos tenido al mejor tenista del mundo en nuestro país. Y lo fue a La Moneda, fue en el periodo de Eduardo Frei, que estaba con la Martita Larrañaga, y le dieron todo un recibimiento. Y se asoman al balcón donde se asoman los presidentes de La Moneda, y el presidente Frei lo presentó, y estaba llena, ahí la gente lo aclamó. Y el Chino Río se ve en cámara que la Martita le dice, Chino, en unas palabras para la gente que te está... No, dijo, no. Nada más. Nada. No, dijo, no.
No, era la primera. A mí del Chino Río hay dos cosas que me gustan. Uno, su tenis, que era una obra de arte. Tenis maravilloso. Y segundo, ese estilo de él que le carga todo ese payaseo, no se presta para todas esas cuestiones. O a lo más, muy de vez en cuando, y porque lo poco menos que lo llevan a empujones, como fue esa vez en La Moneda, que no había manera de sacarse eso de encima. Pero bueno, volvamos al cine, a los premios, que como te digo, yo no tengo ni una confianza en los premios Oscar de la Academia del Cine Norteamericana. Y tampoco tengo, la verdad, tampoco tengo ninguna confianza en ninguna clase de premios cinematográfico de ninguna clase, porque sé que tienen que ver hoy en día con la agenda política, con lo que está predominando, la onda que está predominando, intereses comerciales, el gustito particular de 4, 5, 6 o 10 personas, que a mí qué me importa lo que les gusta a ellos, ¿no es cierto? Lo que encuentran bueno. Entonces al final yo digo premiado, casi para mí es un antecedente de no ir a ver esa película. Casi, porque todas esas razones tan espurias, me suena todo a un negociado, simplemente yo no me presto ni siquiera como espectador a esas cuestiones. Y una cosa divertida, tú nombraste al principio que en Chile se transmite la ceremonia, o sea, transmitía, ahora no sé qué van a transmitir. Y como todo en inglés, yo me acuerdo, a ver, hacia la pasada, porque yo no veo televisión, pero a la pasada alguien está en mi casa viendo la cuestión y yo me paro medio minuto a ver de qué se trata, y siempre ponen unos traductores que no tienen ni idea, bueno, que no están... Oye, traducen cualquier cuestión equivocada, van atrasados o haciéndose los que entienden, ja, 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 se ríen y después dicen, oye, esto no lo puedo traducir porque es una cosa, un modismo en inglés, así que, pero qué divertido. Y no están diciendo nada divertido, ¿entendí? Es una verdadera comedia la del traductor de estos programas de televisión traduciendo a la gente de los que no tienen ni idea de inglés, O porque nosotros, actores profesionales, muchas veces ponen a alguien de ahí del mundillo de la televisión y no tienen idea. Su inglés es muy pobre y no están acostumbrados a ir sobre la marcha encontrando las traducciones correctas. Entonces es para la risa. O sea, están transmitiendo una ceremonia que nunca existió, bueno, al final de cuentas. Bueno, están transmitiendo otro Oscar.
A propósito de traducciones, hace muy poco le cambiaron a la famosa frase "The winner is", cuando iban a nombrar al ganador del premio, porque era discriminatorio. Ahora dicen, el premio Oscar al mejor actor es para Fernando Villegas. ¿Por qué le cambiaron la frase? Porque si tú dices, el ganador es, quiere decir que todos los demás son perdedores. Entonces, no, pues los nominados no son perdedores, también están ahí por algo.
¿Te das cuenta?
Entonces, hay que tener, ahora ya estamos llegando a la ridiculez de tener... de que no se vayan a sentir los que no ganaron el premio, no se vayan a ofender, capaz que los demás...
No, pues está prohibido, está prohibido.
Nunca más...
Está prohibido que
nunca más hay ganadores.
Están prohibidas las diferencias, el primero, el segundo y el tercero, el mejor o el peor. Todo eso es totalmente fascista, reaccionario. Estamos viviendo una época de una imbecilidad en todos los planos que es francamente pavorosa. Pero no es primera vez que pasa. Yo he contado en mis programas semanales de otros periodos históricos en que ha pasado algo similar, cuando unas ideas que incluso pudieron ser buenas en un momento dado, algunos conceptos, algunos criterios que pudieron ser razonables cuando estaban en el pizarrón, cuando eran discutidos por gente relativamente normalmente inteligente, por lo menos, pero cuando se convierten en parte de un movimiento de masa, cuando cualquier tontón hijo de vecino agarra eso y lo asocia a sus propias rabias y resentimientos, además, se convierte en algo espantoso, se convierte que ya no podía hablar. Yo te digo, he contado varias veces que una vez estaba en una feria del libro, me llevaron porque yo tenía para firmar el libro y me hicieron que hablara en una reunión, se reunieron muy poca gente, era un día que, ponte tú, habían 10, 15 personas y yo hablando ahí, había más gente, digamos, en la tribuna que en la platea, digamos. Entonces hablé de un poeta o de una poetisa, inmediatamente una niña, de estas niñas que están sumidas en lo políticamente correcto y siempre son muy serios, ¿eh? Son todos muy serios, sí. O sea, siempre con el ceño fruncido, tratando de detectar con una especie de radar quién está pecando. No, me dijo, ¿cómo eso de poetista? Poete. Entonces tenía que decir poete, weón. Bueno. Anda poete. Bañarte, weón. Bueno. Anda bañarte. O sea, cualquier tontón ahora, ignorante, pero repleto de deseos de encaramarse a la ola por oportunismo y para legitimar sus rabias, sus envidias, se sube a la ola y anda persiguiendo a todo el mundo. ¿No es cierto? Las palabras que tienes que usar, la música que tienes que escuchar, las películas que tienes que ver, las que no tienes que ver, cómo hablar, cómo referirte a los negros, cómo referirte a los chinos, cómo referirte a medio mundo, si no eres racista, si no eres reaccionario, por favor, que... qué desagradable, no hay una hora que se acabe esta cuestión, se va a acabar. ¿Perdón? Eventualmente llega un momento que se acaba, pero mientras tanto, puta, que jodan.
Perdón, te dijo que dijeras poete.
Poete. No sé qué es eso.
Esa palabra no existe.
No, pero están inventándola. Poete. Todo tiene que ser sin sexo, porque si tú lo usas con sexo, estás discriminando. Claro que estás discriminando. Discriminar significa separar una cosa de otra. Diferenciar entre el blanco y el negro, entre la mujer y el hombre. El acto de discriminación es, el acto de discriminación es entendido en el acto de separar cosas, es la función número uno del intelecto, pues, sino cómo, si no diferencias una cosa de otra, no puedes pensar en primer lugar. Pero no, les parece mal. Tú no puedes diferenciar nada. Tienes que hablar como si no estuvieras hablando. Y en el cine
lo peor es que están casi todos de acuerdo. Porque todos, ahora no es todos ni todas.
Bueno, todos porque algunos que creen en eso porque son medio lesos, y otros por la mayoría, yo creo, por miedo, ¿eh? O sea, tú mismo me has contado que ya no te atreves a contar ciertos chistes para que no te acusen de alguna cosa. Bueno, eso es miedo, o si tú quieres, llámalo cautela. Entonces, pareciera que estas ondas son más populares de lo que son en realidad, porque la gran mayoría de la gente está en eso para que no los fastidie. Para no pasar...
Pero mira, Fernando, te voy a contar un puro ejemplo de mi trabajo. Yo, antes de toda esta tontera que dices tú, que estamos a tener tanto cuidado en todo lo que uno dice, yo contaba el siguiente chiste, cortísimo, ¿eh? Mira, él le dice a ella, gordita, y él dice, sí, mi amor, nada, era para recordártelo. Ese es el chiste, ¿eh? Y la gente se reía porque era así de gordita. Hoy día lo cuento y me doy de pifia y de demanda y denuncia, ¿eh? porque no podéis tratar de gordita a la mujer. Pero fíjate que lo cuento al revés. Ella le dice al marido, gordito, sí, mi amor, nada, era para recordártelo, me aplauden de pie. O sea, es para un solo lado, ahí no es ofensa.
Bueno, obvio, porque el movimiento, entre todas estas cosas que forman parte del discurso políticamente correcto, una de ellas es el feminismo, no el hombrismo, sí, no el masculinismo, es el feminismo, no, pues. Y entonces, claro, es para un solo lado. Estas son las cosas que pasan cuando... cosas que son razonables, como todo el movimiento feminista era razonable en todo lo que estaban planteando, o sea, bueno, no, o muchas cosas, pero cuando se convierte en movimiento, o sea, cuando hay mucha gente que se mete y lo convierte en su causa personal, y bueno, en ese montón de gente no todos son precisamente personas inteligentes, sino la mayoría no lo son, entonces nos encontramos con estos fenómenos fastidiosos y francamente estúpido, donde gente que no debiera quedarse callada si se dieran cuenta que son limitados mentalmente, pero se sienten legitimados para vociferar y a la pasadita darse el gusto de joder a alguien más conocido que ellos. Si es posible, a la pasadita joder a alguien.
Pero mira, si tú voy por la calle y una niña estupenda le digo, mi hijita, que eres linda, que me gustaría estar con ella, demanda y hasta cárcel quizás.
Claro.
Pero si yo voy por la calle y una mujer me dice a mí, oh, que eres estupendo, que eres regio, me gustaría estar... Aparte que no me va a creer nadie, no es grave eso. Además, bueno, ¿quién me va a decir eso?
Eso lo decía un comediante norteamericano que se de apellido Burr, creo que ustedes pueden encontrar muchos shows de él en YouTube, son muy, en el gallo muy entretenido, claro que lo dice todo en inglés, así que consígase un traductor de la televisión. Y contaba precisamente eso, decía que una vez estaba llegando al lugar donde iba a hacer su función, estaba andando por los pasillos, y una tremenda fulana le agarró el paquete y le dijo una cuestión, le pegó un agarrón al paquete, digamos, lo va a decirlo frentón. Y él decía, bueno, ¿yo qué hago? O sea, si yo hago, si es al revés, si no le agarran nada a una niña, pero la miráis, no. La miráis las partes pudendas, llamémoslo así, le miráis el poto y ya está, por último. Efectivamente te pueden acusar, te pueden joder, pero esta galla se atrevió a pegarte, agarrarte el paquete, y él se daba cuenta que no tenía nada que hacer, cero. No tenía, digamos, le habría hecho el ridículo, digamos, si cuentas, oye, me agarraron el paquete de un manotazo y me dijeron, weón, oye, que eres así, eres asá. Bueno, pero en fin.
Oye, volviendo a
todas estas cuestiones, pues, fíjate, si tú estás mirando ahora la oferta de Netflix y de todas esas cosas, tratando de encontrar algo, porque encontrar algo que valga la pena en Netflix como buscar una aguja en un pájaro hoy en día, lo que mandan a Chile es realmente segunda selección, parece, esa es la realidad, pues. Y creo que todos los suscritos a Netflix tienen la misma idea que yo, que es muy difícil encontrar, pero en fin, si tú te pones a mirar así por hacer la investigación, cualquier serie un rato, simplemente para ver cómo el espíritu con que están hechas, tú te das cuenta el tiro que Hollywood ya agarró, o los estudios de cine o de televisión agarraron la onda, y tú te vas a dar cuenta cómo cambió no solo el contenido, sino que la estructura demográfica de los actores. Antes aparecía un negro, ponte tú, y quizás un hispano, y ahora aparecen 4 negros y 5 hispanos y quizás un par de blancos por de adorno, digamos así. Y no estoy exagerando. Y esto es, yo no tengo nada contra los negros, los hispanos, los blancos, me dan lo mismo, somos todos parte de la raza humana y no puede haber nada peor que eso, así que yo no hago diferencia. Pero ahí se ve esta manipulación, esta cosa comercial disfrazada de grandes principios, pero que en el fondo para que no te jodan y para vender el producto. Y a veces son re feos los tipos que ponen o las tipas, pero están, son de la raza correcta y los ponen nomás, pues.
Oye, es que hay que tener cuidado, Fernando, decía, ahora voy a decir los negros, que gente de color.
No, pero pues si color negro, pues bueno, ¿qué querés que diga?
Sí, ¿de qué color son? Digo, oye, pero hay uno que...
Y además otra cosa, dice, ¿por qué supuestamente identificar a una persona que es de color negro, por qué ponen los otros que es algo negativo? O sea, ¿son ellos los racistas? Si un gallo es negro, es negro. Si un gallo es blanco, ¿cuál es el problema?
Pero si había un negro que reclamaba con justa razón, que decía, ustedes, los blancos, cuando nacen son guaguitas, cuando recién nacen son como rojos, son colorados. Después van creciendo, se van poniendo rosaditos como niños. Después, cuando grandes, son ya un poquito más tirados para el rojo. No, si estás enfermo, te ponía amarillo o te ponía verde. Cuando estás en las últimas, ya acá, por el bonito, estás azul. Bueno, y nos dicen a nosotros que somos de color. Nosotros nacimos y morimos negros, ¿no? No varían. No, no se ponen colorados cuando les da vergüenza, tiene un montón de ventajas el de color, como dicen.
Yo la próxima reencarnación quiero ser negro, ser un basquetbolista y ganar millones de dólares sin hacer más que tirar una pelota a un
Oye, antes de que un detallito antes que se nos termine el tema cine, yo sé, en los que no creo mucho son en los críticos de cine. Hay gente que dice, hay que ver esa película porque la crítica la trata muy mal, un bodrio. O al revés, no se le ocurre ir a ver esta película porque es un bodrio, entretenido, la encontré súper buena. ¿Por qué hacerle caso al criterio de una persona?
No hay que hacerle caso a nadie.
Que él estudió, que él sabe de cine, pero no tiene los mismos gustos que yo.
Exacto, es una cuestión de gusto finalmente, salvo extremo. Obviamente que una cosa muy mala, pero para eso no necesita un crítico para saber que es muy mala. En todo lo demás, de muy malo para arriba, es una cuestión de gusto. Sí. Y gusto, ¿qué me puede decir? Oye, el último bloque, miclimo.com, amigo, si usted quiere tener, como estoy yo ahora aquí, fresquito, con 21 grados, tranquilito, mientras afuera caen los patos asados. Miclimo.com, estimados amigos, independícese del clima. Tenga su casa fresquita, con el aire filtrado. ¿Qué mejor? Y convierta su casa en la oficina, si quiere, porque trabajar así fresquito no cuesta nada. O convierta su oficina en su casa, para tenerla rico. Y todo esto con miclimo.com, que instala los dispositivos más avanzados en esta materia. Y no olvide que el mismo dispositivo en invierno, cuando haga frío, le va a dar calor. Lo hace todo. Miclimo.com. Y finalmente, amigos, no olviden este libro de Ulises Caravante, que ha sido muy exitoso, a la gente le ha gustado mucho. Esa es la crítica que yo le creo un poco más, que opina mucha gente, porque se empatan ahí las unas con otras las distintas posturas, y por lo menos uno tiene una especie de promedio. Ha sido muy exitoso, esto trata de la revolución de 1859 en el norte de Chile, es uno de los temas, el más importante, pero hay otros también, como los canales australes. El libro lo escribió Ulises Caravante usando material de sus familiares que vivieron a mediados del siglo XIX en el norte de Chile y que fueron espectadores o actores de los hechos aquí narrados de una forma muy entretenida. Para conseguir este libro, usted tiene que mandarle un mail a ucaravantes@gmail.com y él le va a explicar cómo se hace la compra, el envío, el pago, todas esas cosas. Desde los valles transversales, los canales australes. Y bueno, el cine.
¿No va a ser un brinde hoy? No, hacer un brindis hoy no tenemos.
Es que tengo la botella cerrada, tendría que ir a destaparla. Y, no. Pero si tú quieres, estás en Santiago, estás en Valparaíso, no te puedes mover.
No, estoy acá en la quinta región.
Estás en la quinta
región. Hace mucho calor allá, ¿o no? La gente sabe que estamos.
Yo no sé. Acá. Y afuera salí un momento dado y casi me inflamé por el calor que hacía, salí a regar. Y ahora estoy aquí, pero fresquito, rico, ¿no? Con no tengo problema.
En la región está semi nublado, pero no hace nada de frío. Deben hacer unos agradables 19, 20 grados. Exquisito.
¿Tú tienes vista a la playa en tu departamento? ¿Ah? ¿Tienes vista a la playa?
Está cerca de la
playa. ¿Y está vacía la playa?
El día sí, pues hoy día hay.
¿Por eso?
¿Cómo se llama? Cuarentena.
Cuarentena. No, cuarentena. No. Cuarentena. Cuarentena. Sí. Bueno, ya saldremos de esto, estimados amigos, y cuando salgamos de esto y se pueda mover, Álvaro, ahí te invito a que vengas a mi casa y nos tomamos una copa a tu salud, y te regalo una de estas botellas de Love para que conozcas este vino tan rico. Creo que no lo mostré, pues. Ahora lo voy a mostrar, pues.
Por eso te estoy diciendo.
Sí, pues se me estaba olvidando, mira tú que soy bolitranca. Este vino, ahora les estoy mostrando un Cabernet Sauvignon, ayer les mostré un Syrah, este tiene en la cabecita roja, un vino exquisito. Vino hecho en pequeñas cantidades para paladares exigentes. Así que si usted quiere probar estos vinos, acuérdense que las cosechas son limitadas, no pueden fabricar vino así a la orden. Se produce una cantidad, se acaba la cantidad y se acabó el cuento. Así que pónganse en contacto con Love, a las direcciones que ustedes están viendo, y ordene ya 6 botellas, porque por menos no lo van a atender, no se puede. Simplemente sería ruinoso. 6 botellas, pero como les he dicho tantas veces, ¿cuánto duran 6 botellas en nuestros paladares, estimado Álvaro? ¿Una semana?
No, con suerte una semana.
Con suerte una semana.
Casi un fin de semana, largo.
En un fin de semana largo
un fin de semana
la producción, al tiro. Y no es que uno sea curado, ¿ah? ¿Eh? No, uno es.
No.
Oye, bueno, no soy ni curado ni ebrio, ¿eh?
Voy a hacer un link con los críticos de cine y con el vino. También lo he entendido, lo que te dicen, no, que para comer marisco mejor tiene que ser un chardonnay, un vino blanco. Yo lo tomo con el vino que quiera. Sí. El cabernet es para acompañar cordero, carne pesada. Güey, si yo lo quiero tomar con un anchano, claro, el Syrah y el merlot especial para pastas y vayan a
bañarse, pero no con vino, ¿eh? El vino no es para bañarse, es para bañar las tripas nomás. Oye, toda esta conversación me ha dado una sed espantosa, me voy a abrir una cerveza y voy a desear, ya pues estamos terminando el programa. Okay. Nos estaremos viendo el próximo.
Oye, el próximo fin de semana va a ser 8 años ya.
Exactamente. Bueno, ahí comprometámonos a hacer el programa con sendas cervezas al lado de la cámara para que no crea la gente que somos unos hipócritas, que nos hacemos los que no. No, señor.
Ay,
no.
Oye, y hagámoslo con mascarilla por 2 razones: por protección y para que no se nos vea la nariz colorada.
Oye, a propósito, hay una historia muy divertida que le contaba a mi abuelo materno, Pedro de Ruiz, a mi madre, que a su vez me la contó a mí. Algo que ocurrió en Valparaíso, en tu ciudad fantástica, sí. algo así por el año 1908, ponte tú. Entonces ya mi abuelo Pedro estaba en Chile, se había venido a Francia. Y dice que un día sale en el Mercurio del Paraíso el siguiente anuncio. Así. ¿Tiene usted la nariz colorada? Mande 5 pesos en esa época a tal dirección de correo y recibirá una respuesta para resolver ese problema. Y hubo un montón de gente que envió las 5 pesos o lo que fuera a esa dirección de correo y les llegaba efectivamente una carta con un papel que decía lo siguiente. Bueno. ¿Tiene usted la nariz colorada? Siga tomando y se le pondrá morada.
No, bueno. y el tipo que también llega un aviso, y perdón que cuente este, dice que el tipo que tiene usted el miembro muy pequeño, hay hombres que se cagan psicológicamente cuando el tamaño importa y es muy reducido.
Sí, tiene con toda razón.
Y ahora todos online y envíen a tal dirección. La cantidad de, no sé, como 50.000 pesos, 100.000 pesos, y solucionamos su problema de un minuto a otro. Y el tipo confiado mandó la plata, y de vuelta le llega un paquetito, y dijo: aquí está la solución, lo abre y era una lupa.
Bueno, esa cuestión. No sería para tanto. Ese es un tema que alguna vez vamos a tocar, ¿ah? ¿Eh? Si el tamaño importa o no, porque hay varias teorías sobre eso. Por lo que yo he escuchado de muchas señoras y señoritas, siempre te dicen lo mismo: no interesa el tamaño. Pocas reconocen la verdad de esto, que es bastante más cruda y cruela, pero eso lo tocaremos en alguna oportunidad distinta, en que nos atrevamos a entrar en esas materias tan delicadas, digámoslo así.
Un tipo le dice al amigo: oye, ¿tú qué es más importante para ti? ¿Un buen pene o una buena técnica? Y el otro dice: no, una buena técnica. Otro que no tiene chico.
Sí, eso es muy viejo. Eso lo escuché en el colegio, pero no usaban la palabra pene, claro. En el colegio escuché esa cuestión. Ya nos estamos poniendo groseros, nos estamos poniendo... Sí. Un poquito.
Que penca al final del programa. Ya, así que cambiamos.
Ya no queda nadie viendo el final del programa, así que no importa. Oye, un abrazo. Nos estamos viendo el próximo sábado, entonces, hacia el próximo domingo para nuestros visitantes, y espero que nos visiten más, porque estamos llegando a 14, 15 mil. Pues les he dicho que no nos basta con eso. Somos ambiciosos, queremos por lo menos 6 mil. Ya, nos vamos. Chao, chao.
A cuidarse, que estén bien. Chao, chao.